Wrocław. Para unos, Breslavia. Para otros, es una ciudad polaca situada en el suroeste del país, a orillas del río Oder. La tercera ciudad más poblada de Polonia, con unos 680.000 habitantes, y tiene un centro histórico que es patrimonio de la UNESCO. Y ahora que ya hemos hecho un rato de Wikipedia, vamos a contarte por qué volvemos una y otra vez a Wrocław.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 28 de esta quinta temporada. Somos Iván y Nuria y hoy vamos a hablar
de
una de nuestras ciudades preferidas del universo.
Bueno, al menos de una de las que más vamos, porque casi cada invierno allí que nos encontramos.
Oye, muchas veces sueño que estoy allí, ¿eh? O sea, mi no sé, ubicación...
¿Soñil?
Pues puede ser, no sé. Pero a veces estoy ahí, bastante a menudo. O sea, a ver, bastante a menudo no, también estoy en más sitios.
Sí, perdona, estás fijado, ¿eh? Que me he aprendido el nombre, como se dice de verdad, porque es que hemos ido un millón de veces y todavía yo no sabía qué nombre era el, cómo se pronuncia ese en su idioma. Porque Breslavia, que es la españolización del término, sí que la conocíamos, es bastante fácil de decir, pero Wrocław,
¿sabes que tú
es más complicado?
Me das un mapa de estos de Europa, así, solo contorno, o sea, solo donde está el mar,
uh-huh.
O sea, un perímetro
y no,
de Europa.
Y no sitúas ni Polonia.
Hombre, Polonia sí, porque es grande. Quiero decir que fallar Polonia ya es un poco...
Los nazis no fallaron.
Es un chiste malo. Pero Breslavia no te la pongo yo, ¿eh?
¿No me la pones?
No, porque además,
a ver, el río...
preparando el capítulo,
sí.
Me ponía cosas que puedes hacer. Una ruta, no me acuerdo cómo se llama esa zona, que es medio francesa, medio alemana, que nosotros hemos ido en la furgoneta. Y yo pensaba, pero esto está cerca.
¿Alsacia?
Sí. Y yo pensando, ¿eso está cerca?
No.
Pues me ponía que fuera Alsacia y a Breslavia.
¿Qué lo has mirado? ¿En la wiki? ¿En la
en
el ChatGPT?
YouTube, no. Mira, ni me he preparado el capítulo sin usar ChatGPT.
¿Cómo?
Porque
¿cómo
he pensado, bueno, total.
¿Bueno, total qué?
Tampoco sabía que tú no me vas a querer decir nada de... O sea, que si empezaba a decir datos, ibas a decir, no, eso ya se lo miran en la agencia de viajes, ellos ya tienen Wikilob. Si...
Oye, yo he hecho un poco de Wikipedia al principio, ¿no?
Ya, sí, pero creía que a mí me ibas a reñir, como que tú haces unas cosas para ti y quieres que haga yo otras diferentes, y eso no.
Mira, desde Brovla, porque, bueno, la pronunciación es Wrocław, con una abierta.
Sí, no lo.
Wrocław, pero muchas veces ellos lo ponen como Wrocław y Love, la palabra love en inglés. Porque es como una ciudad como que muy encantadora, muy que la gente le gusta mucho y demás. Pero sí, es Wrocław.
Da igual.
La cosa.
Yo decía Wrocław.
Sí, nosotros decimos siempre de toda la vida Wrocław.
Porque es que es Wrocław o algo así. Que sí. Dices, mucha consonante.
Mucha
Aunque para ser polaco, poca consonante veo.
Eso es verdad. Bueno, es que realmente era una ciudad alemana que por el... Tratado de Potsdam la perdió Alemania y entonces se hizo, despoblaron la ciudad, tiraron a todos los alemanes de allí y
por
se hizo, y
no
se hizo polaca, sí, un poquito nazi, pero la ciudad era alemana, con lo cual pues el nombre pues igual no tiene tantas consonantes y no es tan largo y tan complicado por eso, aunque bueno, también hay muchas ciudades polacas que no son tan complicadas, como Varsovia.
Poznan.
1, 2, 3, repito otra vez.
Bueno,
que desde, pero yo no sé cómo te pueden decir que te vayas de excursión a Alsacia desde Wrocław si te tienes que cruzar toda Alemania. O sea, toda Alemania no, pero
será flaca por esa parte.
Pero prácticamente son 10 horas en coche, 16 horas en autobús, 8 días andando o 2 días en bicicleta.
¿Cómo te pueden
recomendar que hagas 934 kilómetros? Es que
llego a Austria, tío.
Yo creo que la gente... Últimamente...
No, pero yo creo que las casas se parecen. Es que yo creo que las Nurias del mundo están escribiendo pods.
¿Por qué?
Podcast. Porque habrán dicho, Alsacia se parece, pues que visite las dos cosas. Pues por las casas se parecen Mira, ¿sabes por qué se parecen las casas?
Yo creo en realidad que han hecho un mal uso del ChatGPT o algo para hacer ese...
Pero se parecen las casas. Video.
Pero algo ha pasado ahí,
o sea, ¿tú ves esta...
para que ellos te puedan recomendar que te vayas a 900 kilómetros. O sea, eso es muy loco. Esa persona no lo ha hecho.
Es como si vas a Alicante y te dicen, ves a Vigo.
Claro. No, es mucho más. Pero,
bueno, no te creas, ¿eh?
Pero bueno, prácticamente. Me da igual. Pero es una barbaridad. Eso es que no tiene ningún sentido. Antes te diría a Berlín, que está muchísimo más cerca, o a Stuttgart, o a Praga.
No,
Praga está relativamente cerca.
¿Eso es lo que te he dicho?
Pero que te vayas a Alsacia. ¿Estamos muy locos? Yo creo que últimamente han perdido el rumbo muchos podcasts.
Voy a echar mano del comodín del GB, que te sirve para todo. Seguro que los reyecitos de algún tiempo eran los mismos. O sea, el gran señor de Mendebo. Bueno, porque vamos a entrar, para la gente que no lo he visto, dicen que Polonia, que Broklov, yo no sé decirlo, ahora lo intento decir.
Da igual,
decir
dilo como
tú.
Breslavia.
Dicen que Breslavia es la ciudad más underrated de toda Europa, que no sé qué significa, o sea, cómo se dice en español. Peor valorada o valorada por debajo de su puntuación
subestimada.
Normal. Ah, vale.
Subestimada. Pero yo creo que eso lo fue durante mucho tiempo porque nosotros.
Está descubriendo la
cuando
gente.
Descubrimos la primera vez que fuimos a la ciudad.
2012,
era un.
Aprox.
No me acuerdo
sí,
si
porque
fue.
Porque iba primero de medicina.
Puede ser. Era una ciudad donde no había nada de turismo, no había extranjeros por las calles, la gente apenas hablaba inglés porque no lo necesitaba.
Porque
no
que
estaban acostumbrados.
Ellos en el cole estudiarán alemán.
Puede ser.
Bueno, además de
lógico.
Polaco, quiero decir.
Claro, obviamente.
¿Y ruso?
Eso ya no lo sé. La cosa.
Sí, lo sé porque en la piscina mucha gente me dice, ¿hablas ruso? Y yo, no, señor, no hablo ruso.
Claro, pero la cuestión es que era una ciudad que estaba dejada de lado del turismo, pero yo creo que eso ha cambiado mucho porque las últimas veces, en la última vez estas navidades que hemos estado nosotros allí, sí que hemos encontrado como mucho turismo, incluso en sitios que en principio no son turísticos, como por ejemplo son las termas, que ahora luego hablaremos de eso porque es el principal o uno de los principales motivos por lo que nosotros repetimos una y otra vez.
No, por nosotros es el principal motivo. Por
sí,
lo que la gente va, no.
Pero la comida también es uno, que también se come muy bien. Hay
bueno,
mucha.
Pero
bueno, toda Polonia en realidad.
¿Qué diferencia hay con Varsovia?
Más generalizado. Pero sí que es cierto como que la gente ha empezado a ir a la ciudad, ha empezado a visitarlo.
Pero porque vale mucho la pena.
Claro, yo creo que esta ciudad es la típica de boca a boca. O sea, que alguien ha ido, te lo ha contado, ha dicho, pues pasando desde no sé qué ciudad hasta, no sé, por ejemplo.
No, por eso, porque Praga lo conocían y esta es que es una ciudad muy medieval, calles adoquinadas.
Sí, pero, por ejemplo, Cracovia, que también es una ciudad polaca, está muy conocida. A lo mejor yendo de Praga a Cracovia.
Bueno, sí, supongo que.
Porque dices, a ver esta ciudad, que dicen que es la tercera. Y dices, ostras, te llevas una sorpresa y se lo cuentas a un amigo de, pues esta es una muy buena opción de
viajar.
Ya,
yo creo que la gente, si tuviera que decir un sitio de irte de vacaciones a Polonia, más gente va a Varsovia. Pero bueno.
Pero Cracovia todavía más. Cracovia es el número uno.
Cracovia más.
Cracovia es el número uno y tenemos un capítulo de Cracovia. Pero yo creo que Wroclaw, como queráis, es uno de los destinos que más está creciendo o que más ha crecido en los últimos tiempos y que tiene cada vez más gente, más turistas por las calles y haciendo incluso cosas fuera de los circuitos turísticos. O sea que significa que sí, que hay muchos visitantes, incluso en
también
épocas de pocas visitas.
Que geográficamente... Vale, que ignorantes como yo no saben exactamente dónde está, pero es que está en todo el cogollo de Europa. Quiero decir que está cerca relativamente de un montón de países, con lo cual recibe turistas de un montón de sitios. Que Polonia está muy bien situada, que para venirte a España te tienes que desviar a un lado.
Claro, ahí
pero
estás
ahí
más en el centro, claro.
Sí.
Y luego Polonia en general, no solo la ciudad de Breslavia, es muy barato. O sea, a ver, ha crecido mucho y ha subido mucho en los últimos años, pero comparándolo con Alemania... con Noruega, con ciertos,
sí, para los escandinavos,
ciertos países.
Además,
muy,
sus
muy
restaurantes
barato.
Baratos, que al final, o sea,
sí,
lo que tú dices, que han inflacionado, que sí que se nota, pero que es barato. Claro. Y puedes salir a comer, desayunar, cenar y de todo. Que eso, no sé, pero te planteas un viaje a Oslo y dices, ostras.
Ya me cuesta hasta
menos,
ir al supermercado.
Justo a mí al menos se me va de presupuesto y en cambio estas pues todavía se mantienen.
Aquí puedes salir y comer y cenar todos los
y
días.
Y tiene mucha vida nocturna
problema.
También. Tiene
es
mucha...
una ciudad universitaria, con lo cual vas a encontrar mucha vida nocturna incluso fuera de temporada, porque hay ciudades que tienes mucha vida nocturna pero solo en la temporada alta y luego en las temporadas bajas y media, pues... Bueno, tiene lo local, pero no mucho. Pero esta no, esta es
pero
ciudad
por eso
universitaria.
Que era subestimada dentro de Europa y creo que se está descubriendo. O sea que es como un tesorito que la gente ya ha empezado a descubrir.
Pero sí, pero la gente que espere ir a descubrirlo, no, ya está descubierto, ¿eh? Esto ya.
Bueno, pero eso
es...
pasa con prácticamente todo el mundo, ¿no?
No, porque por ejemplo tienes países como Albania, como no sé, Georgia, que todavía
empiezan
están,
sí, justo,
que empiezan ahora, pero puedes descubrir muchas cosas tú. O sea, puedes llegar a ciudades, en Albania, por ejemplo, donde prácticamente no hayan visto la mano del turista. Bueno, la habrán visto, porque seguro porque no, alguien habrá pasado, sitios, pero que no están todavía muy rodadas, mientras que en Breslavia ya no. Breslavia ya es una ciudad completamente abierta al turismo y que es una actividad que se practica muchísimo.
Entonces, si tuviéramos que contar algo para que la gente le entre en ganas de ir, porque yo digo, es pues, típica ciudad medieval, muy medieval.
Porque fue que, bueno, creció en la Edad Media, fue cuando, bueno, de un pueblecito de pescadores estaba ahí en mitad de las rutas de comercio y creció muchísimo y entonces todas sus, y además las ha conservado todas sus iglesias, muchas viviendas, palacios son de aquella época. Con lo cual, pues sí, es una ciudad muy medieval, muy centroeuropea, diría yo.
Por eso a mí sí que me parecía que aunque está a 900 kilómetros sí que tiene cierto aire parecido. Es que no sé cómo se llama la ciudad del otro sitio.
¿Alsacia?
Sí, pero ¿cómo Alsacia? Se llama la ciudad de Alsacia? Sí, ¿cómo Alsacia? Se llama? No, la ciudad de Alsacia importante no se llama Alsacia. Se llama... Llámale X, me da igual. ¿Quiere? Se llame como se llame.
Pero quieres saber...
Que se parecen.
Pero las ciudades de Alsacia importante cerca de Alsacia está Estrasburgo. No sé a qué te refieres.
Se llama Colmar. He tenido que estar ahí haciendo memoria.
Vale, vale.
Pues, y a Colmar sí que va mucha gente. No sé por qué se ha puesto como muy de moda. O yo qué sé. Como mercados de Navidad, no sé. Ese tipo de cosas. Y en cambio, porque a lo mejor tiene mejor prensa Francia que pueda tener Polonia, pero en cambio a nosotros Polonia pues nos encanta.
Sí, yo creo que si a mis padres les dices sí, ¿te vienes a Francia o te vienes a Polonia? Dicen, a Francia, bueno, pero a Polonia ni de broma.
Claro, pero el encanto o el espíritu...
Es el mismo,
sí, es
más
igual.
O menos.
Sí. Porque sí, sería el mismo conde,
europeo,
vamos.
Sin duda. La cosa es, bueno, ahora has hablado de mercado de Navidad. Mercados de Navidad en Wroclaw, de los mejores de toda Europa. Y hemos visto muchos, hemos ido a muchas ciudades en
Navidades. No, bueno, que tiene premios, que no lo opinamos nosotros.
¿Que tiene qué?
Que tiene premios, ¿no? O sea, como
claro,
es,
sí. Pero
que no es que digamos nosotros. Es
sin duda el mejor de Polonia es. Y luego uno de los mejores de Europa también. Porque es, y sobre todo si tienes la suerte de que te nieva. Vamos,
que
son
no
unas
es muy
estampas.
Difícil, yo creo.
Ya no es tan fácil, ¿eh? Cada vez es más complicado ver nieve.
Hombre, claro,
en Navidad.
No sé si vas uno o dos días, igual no, pero si te tiras ahí una semana, antes o después te nevará.
No te creas, no es tan fácil. Hay ya bueno, dificultades, pues, no, con lo del cambio climático. Hace demasiado calor todavía.
Ostras, lo del cambio climático me está sorprendiendo, porque yo en mis vídeos de YouTube que veo gente de todo el mundo, está la gente eso, en Oslo diciendo, oye, ha salido un buen día, hace sol. O la gente en Londres, oh, hace 21 grados, está muy bien, hace solecito. Y yo pienso, están todos los madrileños, no, aquí hace más o menos sol, pero están todos los madrileños quejándose que estas semanas llueve mucho, que lleva muchas semanas lloviendo, y yo veo a todo el mundo diciendo, increíble, está haciendo sol.
Pero porque está lloviendo aquí, porque allí no, porque se ha movido la borrasca, así es que es súper extraño ya. Si es que es un desastre porque a nosotros nos afecta la lluvia.
Bueno, claro, y porque hay puentes que se están rompiendo, sitios donde el río Tajo está muy lleno,
claro,
ese tipo de cosas ahí.
Porque nosotros no estamos acostumbrados a tanta agua. Ellos sí, pero nosotros no. Es que eso es muy curioso, porque las ciudades al final, como que se conforman como históricamente han tenido la meteorología. Y claro, nosotros hemos tenido una meteorología seca. Aquí si nos llueve mucho en Alicante, bueno, lo primero, que todo el mundo coge el coche. Se atascan todas las carreteras. Luego, si sigue lloviendo y llueve más de lo habitual, los sistemas de drenaje no funcionan.
Ya, pero eso porque el alcantarillado fatal.
¿Por qué no? Porque
bueno, pero no vamos a venir aquí a un podcast a hablar del tiempo habiendo tanto que hay que hablar.
No vamos a hablar del tiempo.
No vamos a hablar del tiempo. Ni que nos hubiéramos encontrado en un ascensor. Vamos a hablar de viajar y que a la gente le entren ganas de viajar.
Molaría, ¿eh? Los ascensores, que tú te encontraras con la gente y de lo que hablaras es... ¿Y qué has hecho estas vacaciones? ¿Dónde...?
No, ¿qué me recomiendas mejor?
¿Qué me recomiendas? Ah, pues muy bien. Pues a mí me encantó no sé qué. Ah, pues molaría, ¿eh?
Teníamos y varias veces lo hablamos. Como que en las teleseries pasan las cosas más rápido. La gente no se encuentra y se dicen tonterías. De pronto se dan un dato importante para descubrir el asesino.
Sí, ¿eh? Ya, bueno, es que en las series a veces les pasa de todo.
Para lo que sea,
en las series les pasa de todo. Tú ves Los Simpsons y dices, esa familia, la pobre familia, le ha pasado de todo. Le toca los premios, todo. Pero bueno, la cuestión. Vamos a centrarnos y vamos a ir, como hacemos habitualmente en tiempo de viajes, en las cuatro secciones, de comida, transportes, alojamientos y visitas. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues lo que tú digas, porque diga lo que diga, me vas a decir que otra, así que...
Pero bueno, ¿tú qué eres? ¿La dictadura? Comida. Dime lo que quieras de comida. Esto,
¿cómo que te diga lo que quiera?
Yo aquí, como si fuera yo aquí el
es que eres el manimandón del podcast.
Patriarcal.
Es el manimandón del podcast. ¿Qué quieres que te diga de comida? No me sé los nombres. Sé, es que te voy a decir. A ver, yo te lo digo a ti, tiene cierto sentido, pero a la audiencia no sé qué le va a interesar.
Yo lo voy traduciendo.
Que yo diga piroji, pues ellos no sabrán
piroji,
lo que es.
Piroji, muy bien, son una especie de empanadas, así como si fueran
raviolis. Yo creo que es
ravioli
más que empanadillas, lo que pasa es que sí. Tiene forma de triangulito empanadilla.
Tiene el tamaño de la empanadilla, bueno, un poquito menos.
Que te ponen 5, de hecho puedes pedir platos de 5, platos de 7, platos de 11. Porque...
De 12 me he llegado a pedir yo.
Ah, de 12, guau. Wow.
Eso es como para compartir.
Ah, no lo sé, pero vamos, que con 5 comes, ¿eh? Y aquí en un restaurante de alto copete te pondrían 3.
Una.
No, hombre, una.
Una,
una con salsa, sí. Casi, casi, en un plato gigante.
Bueno,
pero allí no, se come abundantemente.
Pero básicamente es eso, es como una especie de,
es el super
de ravioli,
ravioli
grande, con algo dentro y pasta por fuera, y luego tiene una salsita o algo por arriba, entonces... Para que le dé un
sí,
sabor
es como
distinto.
Un super canelón forma de empanadilla. Y luego está la versión rusty.
Rusty es una de las salsas que le pones arriba.
No, es que lo hacen como que lo
fríes
luego. No, es que lo fríes.
Bueno, eso yo ya... Ahí ya sí que me pierdo.
Está
pero
como
vamos,
interesante.
Todas están buenísimas. Así que vale. Yo pido...
Y luego también tienen mucha rando. Carne empanada. O es que te voy a decir carne empanada y vas a decir, pues vaya, como que la base de su cocina es carne empanada. Pero sí.
Hombre,
es como una especie de...
Milanesa.
Croquetotes.
Ah, las croquettes.
Sí,
sí, son como croquetas grandes, pero diferentes.
Luego
o sea, hay que probarlo. Luego
tienen
mucha patata.
Sí, y luego tienen acompañamientos en vez de con arroz que podría tener la cocina asiática con burgur, que ahora eso está como de moda entre la gente que hace CrossFit y todo esto de vamos a meterle legumbres y cosas para tener más proteínas, que ahora todo es
nosotros
proteico.
Nosotros lo descubrimos allí.
Y allí es burgur de acompañamiento.
Sí, que no está mal.
También coles de esas, es que te voy a decir col y va a ser otra cosa, remolacha. No sé, una cosa que sabe como a pepinillos, comillas, así típica comida alemana de sabores ensaladas alemanas, lo que dice Iván, todo con patata, ¿qué más?
Pues,
beben con leche, que eso es raro, o sea, beben con leche significa que en un restaurante perfectamente pueden estar tomándose, imagínate,
no, pero
un plato
todo...
de arroz y huevo frito con un vaso de leche blanca.
Pero sobre todo lo que beben es cerveza.
Bueno, también, cerveza, también beben cerveza.
Es muy famosa la cerveza polaca, además, y mucha gente la ha probado, incluso sin haber ido a Polonia. O sea que eso es una cosa muy típica. Pero yo pensaba que ibas a decirme otra cosa que se bebe, las sopas.
Ah, bueno, sopas
bueno,
hacen
se come,
de todo.
Se bebe.
Sí.
Sobre todo
también supongo que
surek.
Porque tienen inviernos muy fríos y entonces
claro.
Toman sopa. Pero
pues
quiero
bueno,
decir que si vas
por
en junio...
Costumbre.
Ya, pero en junio no creo que te estén
no
tomando sopa.
Pero pues yo, mira...
Nunca hemos ido en verano, también tenemos que decir, que
si
es
vais,
un destino al que siempre vamos en invierno.
En invierno. Bueno, también hemos ido en Pascua, pero...
En Semana Santa.
Sí, pero aunque vayáis en verano y os dé un poquito de cosa comeros una sopa, yo pediría una sopa que tienen ellos dentro de un pan. Eso sin duda me lo comería. Eso ya
nada
lo
de cebolla.
Os lo comentamos en el otro capítulo de Polonia, de la ciudad. Bueno, y creo que tenemos uno de Polonia en general y uno solo específico de Cracovia y no sé si Cracovia y Varsovia. Yo no sé si era solo de Cracovia y Varsovia, pero vamos, que tenéis un montón de Polonia.
Ah, pues sí, que tenemos un montón de ciudades europeas.
Sí, de ciudades europeas sí, pero de Polonia, por si alguien va a hacer un viaje a Polonia, que ya tiene varios destinos, que puede ir ya o escucharse todos los podcasts y montarse así un poco más, tener una mejor idea de los itinerarios que realizar, porque nosotros siempre lo decimos, nuestros podcasts son para inspirar, para contaros un poquito lo que nos ha gustado, no nos ha gustado, los destinos, no para hacer una guía de viajes. Pero bueno, las sopas, mucha patata, mucha carne y luego, bueno, y cervezas, por supuesto, y luego hay un montón de sitios donde ir, donde un montón de restaurantes.
¿Te refieres a los restaurantes?
Sí, claro, muchos lugares físicos donde
ir. Hay muchos sitios que ir para comer, como los restaurantes.
Sí, también.
Sí, muy bien.
Las cocinas de tu
menos
casa.
Menos mal que he llegado a este podcast para que me digan que puedo comer en
la
un restaurante.
La cocina de tu casa, y todo. Pero me refería a cuáles en concreto recomendarías, porque hay un tipo de restaurantes, que son los bares de leche, que son...
Pero es que esos hay en todo Polonia, no es solo
ahí.
Están
en todo Polonia, pero que son muy recomendables porque son muy económicos, son un poco...
Ahora se están hipsterizando.
Hay algunos, exacto, que ya se están haciendo más, más para el turista. Que
no para el turista, yo creo que para ellos cuando salen también...
No lo sé.
Se están hipsterizando.
Puede ser que sí. Puede ser que sí, pero que básicamente es están perdiendo un poco la esencia esa de una comida rápida, barata, así tipo comedor de la universidad que ibas con una bandeja, te pillas los platos, te lo llevas a tu mesa, te lo comes y devuelves la bandeja. Eso lo están cambiando por un modelo pues más carillo, más adornos, más...
Hombre, también es verdad que a la gente le resulta más cómodo Porque antes eran como muy secas las mujeres, así como parecían muy rusas, parecían que nunca sonreían, que tenías que saber pedir. Y al final el polaco es una lengua que es difícil. Muy y si no sabías difícil. Pedir, tampoco tenían como mucha paciencia. Ahora que están recibiendo más turistas, pues la verdad es que sí que se ha notado. Es mucho más cómodo, es fácil viajar, yo creo.
Yo esto ya lo conté en el podcast de Polonia o en el de Cracovia, que yo un día dije, bueno, vamos mucho a Polonia, voy a aprenderme algunas frases en polaco. No. Y la primera lección que vi en internet de polaco dijo, el polaco es el idioma más difícil del mundo, pero vamos a intentar aprenderlo. Y yo, vale, muy bien, ya me has quitado todas las ganas. Pero no, ahora ya no es necesario. Antes sí que era más necesario el saber un poco de polaco para poderte comunicar básicamente con gente. Hoy en día prácticamente todos ya hablan inglés, el turismo está muy metido y no es tan necesario. Pero pensaba que ibas a decir tu restaurante favorito, nuestro restaurante favorito en la ciudad de Breslavia.
¿Qué, cuál es?
El Galicia.
Ah, bueno, ya ves, eso lo sabía, pero no sabía ahí como que era remarcable.
Yo creo que es un restaurante muy remarcable. Es un antiguo hotel que tiene una parte de restaurante en la parte de debajo y que se ha conservado, tiene una decoración, ¿cómo dirías tú? ¿Luis XV?
Decimonónica, diría.
Decimonónica, sin duda.
Tiene esculturas y todo.
Tiene una decoración muy, muy chula. Se nota que...
Parece que te vas a encontrar ahí a Sherlock Holmes.
Claro, fue una vieja gloria, sin duda. Pero tú vas allí a tomarte un menú que te puede costar, ¿qué? 7 euros. Un menú de un primer plato fuerte... Y luego una bebida y no sé si te
da... Sí, porque ellos hacen bebidas que es como... No me acuerdo cómo llaman. ¿Llaman compost o compote? No estoy segura.
¿Compota?
Que básicamente, si me recuerda a mí el libro de Anne Frank, quiero decir, ponen como mermelada dentro de... Hacen como un té de mermelada. O sea, es agua hirviendo que se ha enfriado, vamos. O sea, es agua con mermelada. Iván no le gusta mucho porque tiene sus cositas. Supongo que hervirán fruta así... Para no tomar vitaminas de la fruta o algo y beben eso.
Pero eso te lo suelen dar muy
barato.
Y
eso
barato,
te lo dan regalo. Eso te lo regalan con las comidas.
Sí, a veces vale un zloty, que es la moneda de allí, que equivale como a 25 céntimos. No sé, pero suele ser muy barato. Y además el Galicia, el restaurante Galicia, escrito la segunda con I con una J, está justo enfrente de la estación de trenes, con lo cual pues es un sitio súper accesible. Seguro que casi todo el mundo que ha ido... a Breslavia ha pasado por delante del restaurante.
Por eso no lo pones en Google y te lleva.
Sí, bueno, y lo puedes poner en Google y te lleva, pero que básicamente, pues que mucha gente pasa por delante y muy poca gente entra, porque pero entre otras cosas el cartel está solo en polaco, que yo siempre pongo el traductor para ver qué dice el cartel del menú del día, pero luego los camareros dentro hablan perfectamente inglés. Con lo cual, pues no hay ningún tipo de pérdida ni problema. Le dices, quiero el menú
comer en un hotel
está.
Comer en un hotel donde te sirven, no donde sea un buffet y tengas que coger tú, en cualquier parte del mundo es cómodo y es fácil. Sobre todo
pero
si quieres...
Pero es caro, suele ser caro.
Yo lo veo...
Aquí es barato.
No sé si es caro.
En muchos hoteles sí.
Hombre, a ver...
Depende de la categoría,
a ver,
obviamente.
Si
claro.
Dos estrellas Michelin, por supuesto, pero... lo veo bien como para probar cocina local, porque muchas veces voy a ir a un restaurante y digo, ¿qué me recomiendan? Pero si ya se han preocupado en hacerme un menú del día y además me lo van cambiando cada día de la semana, pues es cómodo, porque... Hay como, es que hay dos primeros, dos segundos y un postre. Con lo cual, Iván y yo pedimos uno de cada y ya está. Acertar, acertamos. Bueno, y si no acertamos, pues mala suerte.
Pues mala suerte. Te pides otra cosa o luego te sales y te compras.
Luego vas a algún sitio, se va a decir, y sigues comiendo.
Ya está. Pero vamos, básicamente esto es un poco lo de la parte de la comida. Se come muy bien.
Tiene
el
Angus, ¿no? O eso es más en Hungría.
Eso es más en Hungría.
Sí, ¿no? Sí. Una vez cuando has dicho, luego sales y te comes algo. Y he pensado por ahí, por los
kiosquitos. No, lo que venden
mucho
en las ciudades polacas suelen ser bresels. Los típicos lacitos estos como de pan. Eso sí que es muy habitual. Y eso antes era baratísimo. Ahora, pues como ha venido el turismo, pues depende del sitio. Puede ser baratísimo o puede ser hasta caro. Porque algunas veces vale un euro y medio o cosas así. 6 zlotys. Que dices, señora... ¿Se ha pasado usted que en el puesto a 2-3 calles de aquí vale 2?
Vale 2, ya, sí.
Pero bueno, eso ya es la vida del turismo que hace estas cosas. ¿Transportes?
Pues tienen un sistema de trenes que comunica todas las ciudades bastante cómodamente en Polonia en general. Luego, sí. Esta ciudad en particular, pues
está muy en el medio.
Tiene autobuses y tiene tranvías, pero es que me parece como ridículo. Pues claro que tiene autobuses y tiene tranvías. Si es la tercera ciudad de Polonia, pues la gente va a trabajar y hace su vida.
Sí, pero si estás en el centro, no te hace ni siquiera falta. Si consigues un alojamiento en el centro, estás prácticamente andando de
cualquier
parte. Solo necesitas y vas a ir a las afueras para algo. Lo que pasa es que sí que es cierto.
Bueno, la propia universidad está un poco.
Pero la universidad puedes ir andando. Si estás en el centro, tendrás 10-15 minutos máximo. No hay más andando. Lo que pasa es que luego hay barrios, porque claro, es una ciudad de casi 700.000 habitantes, que al final pues es grande. Nosotros, de hecho, como últimamente hemos ido vía intercambio de casas, pues hemos ido a barrios donde vive la gente, no al centro. Y cuando vas a un barrio donde vive la gente, sí o sí tienes que pillar o autobús o tranvía o a veces hasta trenes. Porque hay zonas que se comunican directamente con tren y puedes ir, pero vamos, si
vamos,
estás
es
en
normal.
El centro, ningún problema.
No sé, ¿quieres contarlo? Tienen ahí como un sistema de que es un poco diferente a España, o al menos a nuestra zona, que puedes comprar billetes de un cuarto de hora, billetes de una hora, o sea, como que tu billete, da igual los transbordos que hagas, pero siempre tienes que ir como en una dirección por un determinado tiempo. Y luego, la verdad es que hay poquísimos revisores, o casi ninguno, pero bueno, sí que hay. Y
puede tocarte.
Puede haber, sí. Nosotros, como Iván es así, que es que él es muy legalista, pues siempre compramos billetes. Si fuera por mí, no hubiéramos comprado billete nunca. Pero bueno.
Anda, que aquí confesando. Luego no nos van a dejar entrar en Polonia, Nuria. Yo no.
¿Por qué?
Porque estás confesando un delito en Polonia.
¿Sabes qué? El príncipe Harry tiene problemas con su visado porque necesita un visado estadounidense porque ya vive más de 100 días en Estados Unidos y ahora, bueno, historias. Uh-huh. Y tiene problemas y no se lo dan porque confesó en su petición de visado que había consumido drogas.
Pensaba que iba a asesinar al presidente.
No, pues parece ser que si has consumido drogas y lo confiesas, como que luego tienes problemas.
Entonces, la mitad de los españoles no podrían entrar.
Justo. Digo, pues que la gente que...
¿Y de los ingleses?
Te están invitando a mentir. Vamos a ver, yo qué sé. Ya, como si los americanos, como si los estadounidenses no consumiesen drogas.
También creo que él lo confesaría porque es un personaje público y podría ser que
claro,
se supiera
que miente.
Claro,
si no le dijeran que no
con
o algo
cual,
así. No
pues, no sé, digo yo que igual es por eso, ¿eh? Tampoco sé. Bueno, pues de transportes tampoco más. O sea, es una ciudad caminable. Si estás en el centro, si no, pues...
Caminable. A ver, si eres madrileño te va a resultar caminable. Porque todos los madrileños de pronto dicen, está cerca, llevas 40 minutos andando, que dices, ostras, en Valencia con menos de esto hubiéramos cogido dos tranvías.
Porque somos vagunchis.
No vagunchis, pero que no lo vemos todo tan cerca. A ver, que está cerca, pero no vamos ahí andando por los sitios. Pero sí, es caminable, más o menos. Tiene luego una isla central. Es que como está el rito ese, no lo hemos contado
claro,
bien,
está
¿no?
El río Oder, sí, es que hace como islas dentro de la ciudad.
Claro, tiene una parte que es como el centro de la ciudad, que eso es patrimonio UNESCO, ¿no? Uh-huh. Que está ahí la plaza del mercado, la plaza del ayuntamiento, toda esa zona que es como muy interesante, muy visitable, muy cookie. Que de hecho, igual vas andando por una calle y te ves ahí la cervecería más antigua de Europa, aunque a lo mejor no es, pero que igual tiene una cervecería que está funcionando ininterrumpidamente desde el 1300. Uh-huh. Que dices, ostras, que me imagino aquí al barrilero. Bueno, al barrilero, no sé cómo se diría el hombre este. Pero que en plan, el Quijote y ya estaba esa cervecería abierta. Y luego sigue, va pasando tiempo. Que eso es como muy curioso y bonito de ver.
Pero sí que es verdad que luego el río te hace como dos ramales así que te encierra la ciudad.
Sí,
y
hay como
unas
una isla.
Pequeñas justo. Islas. Y en una de esas pequeñas islas está toda la zona universitaria, que también es medieval, o sea, que también está, tiene muchísimos años. No sé si es exactamente de la Edad Media o cerca, pero vamos, que sí que está esa islita como muy... como un poco... está conectada por puentes, pero sí que es cierto que a lo mejor si tú estás en esa zona o quieres ir a esa zona, si estás en la otra punta, pues igual sí que te conviene pillarte un tranvía. Pero, vamos, eso cada uno valora lo que quiera andar. Eso yo sí que no...
Claro,
no voy a
que... Sí. En ella que a lo mejor quiere transportarse por ir a algún sitio en particular y quiere llegar en algún momento, o a lo mejor solo quiere callejear y ir andando.
También depende de la época del año, porque a lo mejor en invierno con nieve, pues sí que es mejor...
No, y que te nieve es incómodo, pero que te lluevas mucho más incómodo.
Que te lluevas mucho más. Y no sé, yo no he ido en verano, pero yo creo que debe hacer calor en esta ciudad, ¿eh?
Ya, pero el río no refrescará la temperatura.
Sí, el río sí, pero cuando estás alejado, pues no lo sé.
No sé,
habría que verlo, ¿eh? Pero sí que es un
poco... Y luego, todas las zonas esas de las islas, ¿eso es como conventos? Es que no
sí,
tengo muy claro qué es, pero es...
Sí,
porque lo he visto
antiguas,
en el vídeo y también ha dicho, ¿te recuerda su pasado o la importancia que tiene la religión en Polonia? Que de hecho había un papa que era polaco.
¿El Wojtyla?
Justo.
Vale. Sí.
Pero que no sé muy bien si son conventos, santuarios... Bueno, santuarios no creo que sean, no sé qué es. Pero
sí,
bueno, que hay como muchas iglesias en esa zona.
Sí, está la catedral y hay bastantes iglesias, sí. O sea, que esa zona yo creo que viene toda de la época medieval y que, a ver, dentro de lo que
al César lo que es del César y a la Iglesia lo que es de la Iglesia. La Iglesia es la que empezó con el movimiento de las universidades, empezó a crearlas vía a través
de... Sí, sí, en el siglo XIII y todo eso, eso tenía ahí como esplendor.
Con lo cual, tiene sentido que estén juntas las iglesias más antiguas con las universidades más antiguas.
Hombre, de hecho, ahora que dices lo de la universidad, una de las cosas que se visita es una de las universidades que tienen ahí el aula Leopoldina, no sé qué, no sé cuántos, que yo he tenido compañeros que estudiaban allí que dicen, ostras, es que estos... Sí, claro. Esto se sigue utilizando hoy en día para dar clases. Bueno, hace más actos de graduación y ese tipo de cosas y tiene como la Capilla Sixtina. O sea, que todo esto frescos, y que son aulas ahí que son visitables.
Y que además nadie te va a decir nada. Tú entras por allí como Pedro por
sí
tu
que
casa.
Te dicen. Lo que pasa es que nosotros deberíamos de parecer...
Nosotros debemos parecer estudiantes.
Justo.
O profesores.
Es verdad. Igual. Porque somos profesores.
Igual. Pues a lo mejor es por eso. No sé, pero nosotros no nos dijeron nada. Nosotros íbamos por ahí como...
De hecho, tú
casa.
Entras y con el EduRoam, o sea, quiero decir que el móvil se te conecta solo a internet porque ya sabe que está en una universidad y todo. A nosotros nos pasaba. Pero si entras y creen que eres turista, te cobra la tasa. Y si creen que eres de por ahí...
Ah, hay entrada de turismo.
Sí, para las entradas, sí.
Pues yo me colé tan...
Sí, sí, porque nosotros vamos por ahí de... Tú, vamos a la universidad.
No, pues
tú,
yo no
cambiamos
sabía
de...
que había que pagar para...
Para visitar.
Para visitar, pero bueno. Bueno, pues lo siguiente después del transporte es el alojamiento, que ya hemos comentado que nosotros habitualmente, últimamente, estamos yendo vía pues Home Exchange y demás. Con
hemos
lo cual,
tenido una experiencia
no pagamos.
Previa
sí.
O hostel. O sea, que a hostels hemos ido a varios.
Sí, sí, con hostel íbamos al principio, pero luego ya nunca más hemos vuelto con hostel desde hace ya muchos años. Pero yo tengo aquí los precios porque he hecho la búsqueda en Booking a ver cómo está. 12 euros, habitación, persona, noche, baja temporada... Al menos.
Ah, en baja. O en sí. Barato, 12.
12 euros. O sea, que no es barato, no es una ciudad que digas esto es muy barato, el alojamiento.
Hombre, ¿qué querías pagar dos?
No, pero yo me acuerdo que cuando fuimos por primera vez a Polonia, que tú has dicho 2012, pues el coste global de un mes en Polonia fue de 300 euros persona. ¿Vale? O sea,
o sea
10 euros,
extrapolándolo un mes.
10 euros, exacto. 10 euros persona...
No, ahora no.
Día. Eso es imposible hoy en día porque ya directamente...
La comida
ha
subido un montón,
cuesta
el
12.
Transporte también. O sea, quiero decir que un billete de tranvía te cuesta 4 slotis, ¿no? Creo que será como un euro.
Un euro. Pues bueno, pues la cuestión es que...
una cosa que no hemos dicho, que será por sobreentendido, es que no están dentro del euro. Ellos siempre dicen que van a entrar en el euro, pero los tienen a los polacos ahí medio marginados.
No, creo que son ellos los que no quieren entrar.
Ah, pues no lo sé.
A ver, están en espacio Schengen, con lo cual no te hace falta nada más que el DNI para viajar, pero no están en euro, con lo cual vas a tener que cambiar moneda en los Kantor, que son casas de cambio que tienen ellos.
Y que está muy bien esos cambios, no sé por qué.
Sí, suelen estar...
Creo que porque quieren acoplarse...
También te digo que tienes que buscar un poco, porque tú, Nuria, ves que está muy bien porque yo te llevo directo a los buenos. Porque también podrías estar muy mal si te vas a determinados sitios. Pero, por ejemplo, hay uno justo en el centro, al lado de un supermercado, que el cambio es prácticamente el oficial, con lo cual pues no tienes pérdida, está bien el cambio... Bien, eso no hay ningún problema. Pero lo que estaba diciendo es que los alojamientos, pues...
Hombre, 12 no me ha parecido caro.
No son caros.
Intenta ir a Italia o a Francia con 12.
No son caros. Lo que digo es que partes de 12, pero que luego ya vas subiendo. Las habitaciones dobles te valen prácticamente... Depende, claro, que es que...
Claro, depende de la ubicación.
Yo más depende de cuándo lo reserves, porque los baratos se van gastando. En un hostel, una habitación doble, te cuesta aproximadamente el doble que una cama. Con lo cual, con 24 euros puedes conseguir una habitación para dos o puedes conseguir dos camas en una habitación compartida. Con lo cual, si planificas con un poco de antelación, puedes conseguir estar en una habitación privada en lugar de una compartida. Que siempre es mejor.
Lo que pasa es que es verdad que su sistema para los españoles...
¿Sistema?
Quiero decir que las habitaciones son pequeñas, que a lo mejor tienen moqueta, que la gente fuma dentro y eso es molesto porque luego se queda el olor ahí como...
Se supone que está prohibido,
moqueta,
pero...
No sé. Es un poco que si yo se lo tuviera que decir a la gente le diría, bueno, no te esperes un sistema estándar de calidad a nivel español. Es otro sistema.
Bueno, o sea, sí, sí. Bueno, en los alojamientos muy baratos, es que estamos hablando de pensiones, pero si te quieres ir a cosas de lujo, 5 estrellas directamente,
venga.
Un Radisson Blue, o sea,
sé dónde está el Radisson.
Un hotelazo en el supercentro, muy buena ubicación, con spa, vale, son 100 euros la noche.
Para ahora en temporada baja. Intenta ir en agosto.
Vale, yo estoy hablando de temporada baja. Es el DESDE. Típico DESDE que te escribe todo el mundo. 100 euros la noche. No es un precio de una París, de una ciudad grande.
No es ninguna cosa así.
Es un precio que dices, bueno, que a lo mejor no quieres gastarte tanto porque no te quieres gastar tanto y dices, no, yo con un 4 estrellas, como dirían tus padres, tu madre, a menos de un 4 estrellas no va, pero necesita por lo menos las 4 estrellas,
es un estándar.
Verlas ahí escrititas, pues te puedes ir a hoteles de empresas de marcas más polacas, pero 4 estrellas con mucha calidad, con incluso en algunos casos aparta hoteles por 50 euros la noche, ya. Lo cual no es nada caro.
Si nosotros siempre lo decimos en el otro capítulo de a la gente para que se haga unas vacaciones y vea mercados de Navidad, lo que pasa es que lo tiene que gestionar con bastante tiempo. Pero
sí,
vamos,
sobre todo si es Navidad.
Estamos en marzo, creo que
ya tenéis tiempo.
Para diciembre, el puente de diciembre lo tenéis libre todavía. Pues sí que sale muy bien y es que es como unas vacaciones bien chulas.
Sí, sin duda. Y es un buen destino en Navidades, sin duda. Pero vamos, luego, en cuanto a alojamiento, también diría el tema de la ubicación, lo que hemos dicho del centro histórico. Yo no me iría muy lejos del centro histórico.
Tú te irías enfrente de las termas, que no conocemos.
Eso también, sí. Yo me iría justo enfrente de las termas, pero que para quien quiera ir a visitar la ciudad por primera vez, estar en el centro histórico, yo diría que es prácticamente inmejorable. O sea, es que...
¿Mandatorio?
Sí, es obligatorio porque te va a permitir ir caminando a prácticamente cualquier sitio, visitarlo todo, verlo todo, y luego en el momento en el que te quieras ir a un sitio más lejos, pues ya te pillas el metro, tranvía, tren. También diría no irse muy lejos de la estación de trenes, porque la estación de trenes te va a permitir hacer las excursiones a lugares un poco más alejados, con lo cual evitas el estar pues todo el día moviéndote en taxis o en tranvías o en autobuses. El norte justo, o sea, el lugar ideal es justo al norte de la estación de trenes. Ese es el punto perfecto. Entre el Rinec y la estación de trenes. El Rinec es la plaza central, la plaza...
¿Y por qué no por el Rinec?
Bueno, por el Rinec también, pero ¿qué quiero decir? Ese tramo que va desde el Rinec hasta la estación de trenes, para mí es el...
Ah, no, ideal. Y meterte más hacia las islas también.
Pero es que entonces te pilla muy lejos de... Yo estoy pensando en una persona que va por primera vez a la ciudad y que quiere luego ir a ver cosas
por... Bueno, que vayan donde quiera, se lo miren y caminen.
Yo doy la recomendación, cada uno luego hace lo que le dé la gana. Bueno, y entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que ver en la ciudad?
Pues mira, ha pasado mucho tiempo y no hemos dicho, creo que lo más característico de esta ciudad, y es que...
Los enanitos.
Vale.
Los gnomitos.
Pues vale, ya está.
¿Te chafó la sorpresa?
No,
creo que todo el mundo
tú
lo
siempre
sabe.
Me dices, Nuria, pon contexto, Nuria, cuéntalo. No pueden entender lo que tú piensas.
Hoy es el día que criticamos a Joan.
No.
Por anticiparse.
¿Estamos criticando?
Un poco. No pasa nada. Tira para adelante.
Ya no tengo más nada más que decir. Ya. Fin. Hay que visitar los gnomos.
No, pero cuenta que son los gnomos. Los gnomos famosos de Groglaf.
Pues a ver. Son pequeñas figuritas de bronce. Son como gnomos disfrazados. ¿De qué se disfrazan? De lo que haya.
Bueno, pues,
básicamente, parece ser que empezó en los años 80 como que habían resistencias antiprorrusas. ¿Antiprorrusas qué se llama?
¿Antipro?
No, era de la resistencia contra soviética. No sé cómo se dice. Yo qué sé, pues los que no querían ser rusos, que eran polacos, que los rusos les habían ocupado, básicamente. Y...
Así la historia contada. Rápido.
No, a ver... Hubo una Segunda Guerra Mundial. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y como los polacos habían sufrido la invasión nazi, que eso lo sabe todo el mundo porque estaba Auschwitz y estaba todo, o sea que habían metido ahí 87 campos de concentración, pues perdieron la guerra, básicamente. Y como ganaron la guerra los aliados y los rusos, pues Polonia se la regalaron a los rusos, básicamente. Conocimiento de GB. Que Iván me dirá, no se la regalaron. Quisieron los polacos irse voluntariamente.
No.
Polonia se quedó con los rusos.
Polonia era independiente completamente, ni siquiera estaba dentro de la Unión Soviética. Polonia era independiente, pero lo que pasa es que tenía un gobierno pro-ruso. Pero era un gobierno de polacos pro-rusos.
Bueno, ya sé que no era de la URSS, por eso me sé Polonia. Porque si hubiera sido de la URSS, pues yo te digo, el país de Riga. Países. ¿Cuál es el país de Riga? Pues no sé si es Letonia o Lituania, pero uno de esos. Pues,
como tantos países que,
claro,
se,
claro,
que se crearon nuevos.
Conocimiento GB, Polonia era país.
Bueno, pero el caso.
Pero la cosa, que en los 80 la gente ya estaba un poco harta, algunos, sobre todo los comerciantes, y entonces era, pues yo qué sé, que soy joyero, pues me hago en la puerta de la joyería un mini gnomo ahí de cobre con, yo qué sé, es que es como un cartel de neón que hubiéramos puesto ahora, pero en versión los 80 del siglo XX. Entonces ponían ahí como su gnomito, cada uno del negocio que fuera. Pues que eres banquero, el mini gnomito. Que eres, yo qué sé, pastelero, el gnomito disfrazado de pastelero. Así. Y son figuritas pequeñitas, ¿eh? O sea, que como miden como...
Menos un palmo.
Te voy a... No, menos de un palmo no.
Bueno, un palmo,
miden 30 centímetros, bueno, un palmo y un poco. Bueno, un poquito más. Miden como 30 centímetros.
¿Un palmo de Shaquille O'Neal?
Puede ser, no lo sé. Y hay muchísimos. Y de hecho ahora como que cada vez hay más. O sea, es que nosotros vamos cada año y hay más. Y de hecho vas a la Tourist Info y te dan ahí como un mapita con unos adhesivitos.
Ahora
y
hay una aplicación, hay una app del móvil que te la puedes bajar y tienes como el mapa de los
gnomos. Sí, pero que hay como una escape, un juego de ir encontrando y cosas así, que también para ir con niños eso lo veo como muy divertido.
Sí, es que es una ciudad que para los niños, por eso de los gnomos, es muy chula. Porque puedes dejarles una cámara de fotos y que vayan por ahí buscando gnomos y se lo pasan muy bien. Es que han gamificado la ciudad.
La verdad es que sí.
Un poquito. Pero sí, y luego los pones ahí a dibujar por las tardes y tú estás tranquilamente. Es que esto es... Y el día que te...
Y luego los cafés son... O sea, los cafés me refiero a las cafeterías. Súper chulas.
Y el día que te quieres ir con niños también a... El parque acuático, los dejas tirándose en los toboganes y tú te vas a la parte de los mayores, a las termas.
También hay un montón de museos. Vamos, que nosotros no hemos ido. Pero porque es que hay un museo que nosotros sí que hemos ido una vez, claro, que no me acuerdo cómo se llama.
Museo de la ciudad.
Claro, y de pronto dices, hay un cuadro gigantesco que es como el interior de un cilindro.
Tom Polaco.
Claro, el interior de un cilindro. Tom Polaco, que parece un campo con unos campesinos, pero en realidad... Dicen, no, esto es una batalla muy importante que hubo aquí en el 1760 y no sé cuánto. Quien te digo eso, igual era en 1780 y no sé cuánto, pero como final de segunda mitad del 1700 y algo. Y tú, pues será muy interesante, pero para mí son polacos peleando. No sé.
Es un dibujo de polacos peleando.
Sí, que dices, no lo acabo de ver. Luego tienen el Hidrópolis ese, que también.
¿Qué es otro, el museo?
Un museo del agua, que dicen agua, ellos, sí, sí, sí. Que bueno. Sí. Ahora, yo lo que les diría es que empezaran a meter museos más en inglés, porque si no...
Yo creo que ya deben de estar pensándolo, sí, si yo, no lo han hecho, ¿eh?
Sí, porque yo también creo que...
igual un año de estos volver a los museos, sí, porque yo creo que es posible que hayan mejorado.
Una tarea pendiente que tenemos nosotros.
Sí, porque puede ser que hayan mejorado. Luego, el centro de toda la actividad turística es la Plaza del Mercado, el Rinec, que... Bueno, en Navidades es donde ponen el mercado de Navidad.
Que es bien chulo.
Que es súper bonito.
Y además, si sois españoles y lo estáis escuchando, hay también tours gratuitos que os lo hacen. Bueno, gratuitos tours, de estos, sí.
Sí, de...
Que le das una propinita.
Lo que pasa...
Y os enseñan más o menos lo que os quieran enseñar.
Lo que pasa es que en invierno también digo que vayas muy abrigado porque se puede hacer mucho frío y puedes llegar a pasarlo mal porque los tours al final es... Un tipo que va contándote cosas se tiene que parar en un sitio y tú te quedas parado durante 10 minutos escuchando a alguien en mitad de la nieve.
Yo es que empiezo a liar todos los tours. Quiero decir, ya no sé qué es Cracovia o qué es Varsovia o qué es Wroclaw. Quiero decir, donde está uno ahí en la iglesia, toca siempre la trompetita y le disparan eso a mitad y se para. Eso es Wroclaw. Sí. Ah, vale.
Sí, eso te lo contarán cuando vayas al tour de la Plaza del Mercado del Centro Histórico en el Free Tour. Te contarán porque hay un señor que toca la trompeta hasta un determinado acorde.
Una nota.
Y para. Pero
que es muy Juego de Tronos si lo piensas y te estás imaginando un poco la
claro,
serie.
Ir a la...
En la boda roja total.
Claro, si te metes en uno de esos, porque la Plaza del Rinec está más alta del nivel que estaba en la Edad Media. Entonces hay como... bodegas o restaurantes o bares que tienes que bajar. Entonces, eso es muy boda roja, muy muy de aquella época que no normalmente, por ejemplo, en España no se ve tanto o hay muy pocos sitios.
Claro, pero porque
en
España o algunos sitios supongo que sí, pero las cosas se van
deteriorando o las van cambiando.
No, eliminando. Tú no tienes ahí taberna del 1300. Es que...
¿Para qué voy a tener una taberna tantos años?
Como que tengas una del 1800 o del 1700 y algo, ya te parecerá guau.
No, sí, creo que en Madrid dieron una especie de placa a todas las que tenían más de 100 años.
Claro, negocios abiertos que están más de 100 años. Pero es que tú piensas, no, es que este negocio está ininterrumpidamente...
500.
Sí.
O sea que es un poco más extremo todo. Pero bueno, luego, más sitios así
el
interesantes. Ya hemos comentado, bueno, el ayuntamiento, vale, que bueno, es un ayuntamiento muy bonito, está en la plaza.
O sea que
también,
la plaza que tú has dicho del mercado es tope grande, ¿eh? O sea, sí, sí, tiene 9 acres, que no sé lo que son 9 acres, pero que es tocho plazo.
Tocho plaza. No, no vamos a decir acres aquí porque no tenemos... Pero que vamos,
que
es
cuando,
un ayuntamiento
no, hombre,
gótico,
pero que cuando
es muy
te
bonito.
Meten el mercado de Navidad, te meten una feria ahí. Más claro, las casetas, sí, 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 más sí, las comidas. Porque que luego sí, tienen sí, pues todo, como los mercados.
Que es muy chulo, que es muy, muy grande, muy cabe, chulo todo el centro. Pero vamos, luego tienes la plaza...
Que luego fui a la Gran Place de Bruselas y pensé, qué pequeña.
Y eso que la he llamado Gran.
Claro, pero es que la ves pequeña.
Bueno, porque era la más gran de toda la Bruselas.
A ver, que para Bruselas era grande, pero así como para en el medievo meterle gremios ahí a los lados, estos tenían campo, ¿sabes?
Bueno, que luego que tienes toda la zona de las universidades que hemos hablado antes, uh-huh, que son, pues ahí hay está la catedral, hay un montón de cosas a visitar en esa zonita. Cosas, a ver, exteriores e interiores, porque ahí te puedes ir metiendo... Por dentro de iglesias, te puedes ir metiendo en la universidad si sabes cómo colarte gratis y si no,
y si no pagas, que tampoco.
Tienes la zona del río, que yo creo que eso en primavera, verano debe de ser bastante chulo también de pasear por... Porque nos lo dijo María, que es la chica que nos alojó la última vez que estuvimos en su casa, que dice que todo lo que es el río, hay un bonito paseo para hacer.
Sí, luego
cuando
tiene
ya es
una cosa que la gente llama el puente de los candados. Porque es un puente que la gente pone candaditos ahí para, no sé, para preservar su amor o para hacer el subnormal. Cada uno que lo interprete como quiera.
Sí, eso básicamente.
Y el puente de los penitentes, el no sé qué, que también es así. A ver, no te voy a decir que es como Venecia, pero sí que tiene, ¿cómo se llama eso? Canales. O sea, bueno, en verdad no son canales,
bueno,
es el propio río.
Son trozos, sí, pero sí que sí que son canales, creo. Pero bueno, luego una vez fuimos, hay una zona que está un poco más lejos, que es
¿que está
el zoo? Que el zoo... A ver, a mí es que no me gustan los zoos, no, nosotros, yo no voy a pagar nunca por ir a un zoo, pero...
No, y que además valía como la locura,
sí,
es que
sí,
te voy a decir, valía 28 euros o sí, algo así, que dices, ostras, dos personas por 28, o sea, que
sí,
con
pero...
esto estoy comiendo yo en el hotel la tira de tiempo.
Pero que no sé por qué ese zoo lo tienen ahí todos los polacos en general y
sí,
sobre
sí,
todo los ciudadanos de Breslavia, lo tienen como ahí súper de, oh, nuestro zoo, que aquí hay animales súper raros.
Sí, sí, porque tienen jirafas y te dicen, tenemos jirafas, que dices, estarán congeladas. ¿Le habrás puesto una bufanda? O
no,
sea,
yo
en
creo
plan...
que lo tendrán tapado, ¿no? O sea, eso
lo desconozco.
Serán celdas
pero
cubiertas,
yo
cerradas.
Yo lo pienso de, estos los animales de la sabana estarán congelados.
No, pero eso no...
Le van a poner la North Face a las pobres.
A ver, los pingüinos en invierno bien, estarán en su aire, pero las jirafas no pueden estar ahí. Pero bueno, la cuestión, que esa zona, que es una especie de parque... Que allí hay
no es una especie de parque,
japonés,
es un supraparque.
Es un gran parque. Está el jardín japonés. Hay un montón de cosas, pero sobre todo hay una cosa que le llaman la Sala del Centenario, que es una especie también de museo. Bueno, es un museo, de hecho. Que ahí explican toda la historia y toda la de la ciudad. Pues eso es UNESCO, es un patrimonio UNESCO porque es impresionante. Que es una construcción no medieval. Esta es del principio del siglo XX. Pero... también es muy recomendable ir hacia esa zona que mucha gente ni siquiera se la plantea porque dice, ¿al zoo? ¿A qué voy a ir yo al zoo? No es el zoo,
no, ya es
todo el jardín, es toda la zona esta.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pues no sé qué más hay que visitar.
¿Cómo que no sabes qué más hay que visitar? Hay muchísimas más cosas que visitar. En la última vez que estuvimos, fuimos a visitar un barrio que se llama...
¿Lo de los grafitis?
Nadorche o algo así, que estaba lleno de grafitis.
A ver, tampoco hay tantos grafitis.
Tampoco son tantos, pero bueno. Pero el barrio en sí es bastante bohemio, bastante... Es un barrio así más...
No pues sé, centro europeo.
Sí, más Berlín.
Sí.
Digamos que el resto de la ciudad, que es muy sobria, muy muy Viena, no sé, muy de... Mm-hmm. Aquí somos los...
¿Viena? Más Riga, ¿no? O algo así.
No,
porque
también,
como son
sí,
ahí
serlo,
como... Eso sí. Cobel. Piedritas. Que tú vas caminando que te duelen los pies. Que ir con cuidado a ver qué zapatos os lleváis.
Vale,
llevar zapatillas.
No,
es muy... no son medieval, medieval.
Claro,
y
centro,
medieval lo
centro,
mantienen.
El centro histórico, la parte antigua. Uh-huh. Luego tienes la Sky Tower.
Uh-huh. Ahí sí tienen unas cosas como más modernas, pues normal, porque al final es una ciudad.
Que la Sky Tower es lo que nosotros vemos siempre, que es una
es
el edificio más alto. Que allá arriba tienen un restaurante y un mirador. Pero también es un sitio donde vive gente. Y donde hay hoteles. y alojamientos, que te puedes alojar allí, pero que es como lo moderno, lo modernísimo, y es lo que nosotros estamos viendo siempre cuando estamos ahí metiditos dentro del agua, relajados después de una sauna, y estamos viendo la Sky Tower ahí en el fondo.
Es que mis padres se ríen de mí porque siempre me dicen, ya te has sacado el pase del gimnasio, pero porque es que nosotros tenemos el pase del gimnasio y además siempre, como lo sacamos en diciembre, claro, que es lo de típico, supongo que toda la gente se apunta al gimnasio a principio de año.
Sacamos el pase mensual porque el pase mensual de las termas que te permiten ir
a
las termas, al parque acuático,
al
gimnasio y a la piscina, son las cuatro cosas, por creo que unos 70 euros...
Sí, por persona, ¿no? Algo así.
Al 70 euros al mes es imbatible, pero imbatible. Aunque nosotros al final solo vayamos a la parte de...
Sí, a lo mejor vamos 11 días, que dices, joder.
Y vamos 11 días y es que ya te vale la pena, porque el billete diario te cuesta como 7 euros. Con lo cual, a los 8 o 9 días ya te vale la pena. Y además tienes todas las otras partes, que yo también voy muchas veces, que Nuria se queda ahí en el saunarium y yo me voy y me lanzo con los toboganes, con los niños. Bueno, los niños y algunos mayores, que también hay mayores, que es un parque acuático, por supuesto, cubierto, porque
hombre,
en invierno...
No, tiene zonas que están cerradas en invierno, de
sí,
hecho,
bueno,
las exteriores.
Exterior,
o sea, que yo creo que en verano también pueden vivir bien. Yo creo que los polacos están empezando a vivir bien. Además, les ha subido mucho los salarios, están, no sé, como que...
No le han subido tanto los salarios como el nivel de vida, eso también te digo, porque es uno de los países que más ha inflacionado en los últimos años.
Sí, de hecho, en 2023 fue el máximo. Ahora en 24 no sé quién tendrá el máximo.
Ahora ya está.
Luego 24,
ya se ha nivelado todo. Si eso fue una subida puntual por temas que no vamos a entrar, pero que todos sabemos. Pero vamos, básicamente eso es un poco lo que es la ciudad, lo visitable en la ciudad.
Y también en las afueras de la ciudad hay zonas, que eso lo tenemos nosotros totalmente olvidados.
Por ejemplo... ¿A qué
pues,
te refieres?
Bueno, espera, que me lo he mirado. No, pero me he hecho dos capturas de pantalla, vamos.
Yo lo que iba a decir es las afueras, pero las de verdad. No lo como dicen los youtubers amigos de Nuria, vete a Colmar de repente desde Wroclaw. Que, a ver, una opción, si te quieres ir lejos, puede ser Praga. Otra opción, porque Praga está a unos 200 kilómetros aproximadamente.
O sea, ya, pero en tren vas.
Que en tren puedes ir y... O sea, de excursión del día, pues ya es un poco demasiado, pero está más cerca Praga que Varsovia.
Pues esto, bueno, es que te lo pasaba para que lo leyeras tú, porque es que lo voy a
sí,
leer.
Me enseñaba a mí.
Y se llama El Castillo.
Yo no sé pronunciar eso.
Es que es K-S-I-A-Z. Pues sí, está en una ciudad que se llama Zame.
Casi
este. Pues a ver.
Eso está una hora en coche o en tren.
Vale.
Que es más o menos
lo mismo.
¿Tenéis
la imagen del Castillo del Rey Loco? Que el Castillo del Rey Loco es el castillo de los Argamboys, el típico Lego castillo o el castillo de Euro Disney de el Castillo de las Princesas.
¡Qué bonito!
No, pero
sí.
No
es
me
un
acuerdo.
De cuento.
Sí, pues este es como parecido pero diferente. Pues de quién será, lo que te digo yo, de los de medievales que tendrían dinero en esa
vale,
época.
Ese es el tercer castillo más grande de toda Polonia. O sea, que es un tochaco castillo porque en Polonia
nunca
tienen
hemos
muchos
ido
castillos.
Y yo lo he visto y he dicho, pues yo quiero ir a verlo.
Y vamos a ir a verlo en el próximo
a
viaje,
ver,
sin duda. Porque...
Viene a ser como un palacio del Escorial, comillas,
uh-huh.
Que no está lejos, tampoco es que esté cerca, pero se puede hacer excursión.
Sí, y ahí hay un montón de mezclas de historia, porque ahí se mezcla la parte aristocrática que viene ya desde
pues,
tiempos anteriores con los nazis. Ahí hay también una
historia.
Sí,
se cree que está ahí escondido el oro de los
misterios,
nazis.
Sí.
Que hay películas sobre eso que yo no he visto, pero ahora tengo curiosidad, como de dónde qué
realidad,
es el oro de los nazis y
la
todo
realidad,
eso.
La realidad es que los nazis conquistaron ese castillo y excavaron túneles donde dicen que, y esto ya es la parte leyenda, que ahí habían metido los como el cuartel secreto de Hitler. Con lo cual...
¿Ahí se suicidó?
No.
Ah, vale.
Ahí había un cuartel. El cuartel general desde donde Hitler estaba. En vez de estar en Berlín y tal...
Es que me imagino la cueva de Bin Laden, versión polaca.
Un poquito.
Y con Hitler en vez de con Bin Laden.
La cosa es que el castillo es muy chulo y todo lo que le rodea es muy chulo y que nosotros tenemos que ir porque nunca hemos ido, entre otras cosas...
Porque no lo sabíamos, básicamente
no, yo sí
así
que lo
somos.
Sabía. O sea, este ¿así? Castillo yo sí, lo tengo en el radar desde la primera vez que fuimos.
Ah, a lo mejor porque ahí investigábamos más.
Claro, bueno, y porque lo había visto. Y es muy bonito, o sea, tú lo ves en foto y dices, yo quiero ir a ese castillo. Pero
y
en
parece
invierno,
grande, ¿eh?
Pero en invierno es un
pues
poco así
pues una vez
de,
que vayamos en la furgo o algo.
Sí, o que algo que sea además en Semana Santa o algo. Porque sí que es cierto que es chulo. Y luego, ¿qué
pues,
más cosas...?
Pues mira...
¿Te recomiendan por ahí?
Pues me recomiendan una cosa que llaman la Iglesia de la Paz, Uh-huh. Es Świdnica, que esto yo sí que lo había visto yo.
Sí, lo de Świdnica. Esas son las iglesias de madera, ¿verdad?
Justo. Es tal cual. Patrimonio UNESCO. Strafford-upon-Avon, donde vivía Shakespeare para los británicos. O sea, típicas casitas blancas con todo el... no sé cómo se llama. Uh-huh. La estructura por fuera así marroncita y todo eso, pero de allí.
Uh-huh. Sí, sí, eso también.
Es verdad.
Estoy viendo aquí que está una hora también.
Sí, pero que es verdad que los medievales hacían así las construcciones, porque en el camping de Francia también siempre te lo cuentan, sí, porque resistían...
con la madera, las vigas de madera por dentro y todo eso, sí. Sí, sí, es una...
por dentro y por fachada.
Claro, eso, por dentro la pared, es que no sé cómo expresarlo, sí.
Sí, pero que en vez de columnas, fachada como estructural.
Vale, pues eso también está, veo por aquí que está como a una hora y que...
Para quien no le guste estar tanto metido en las saunas, que a nosotros no nos da tiempo, porque no tenemos más vacaciones. Y entonces decimos, uff, un día entero perdernos para ir a ver una iglesia, no sabemos.
Es que esto tiene un problema, y esto sí que yo también lo tenía en mi lista, pero el problema es que no tenemos coche. Y entonces, ahí no hay
transporte público.
Transporte público, ni autobús ni trenes que te lleven. Igual como al castillo sí que tienes un tren, pero aquí no. Y eso
pues un año que vayamos con algún amigo. Ah, si es que a lo mejor nos quería llevar ahí uno de intercambio, que
es verdad, que una vez...
pero cogimos el COVID y no lo pudimos ver, pero nos quería llevar de excursión a un sitio.
Sí, bueno, un amigo no, es que hicimos un intercambio de casas y él era vecino, ¿no? Entonces nosotros teníamos una casa y él era justo, vivía en la casa al lado, y nos dijo, ah, pues un día vamos a ir un domingo de excursión no sé dónde, y podría ser que fuera.
Sí, a lo mejor sí que era Świdnica este.
Una lástima, pero yo creo que no, yo creo que donde nos quería, porque a él le gustaba mucho lo del esquí, lo de la montaña, era al Parque Nacional de los Montes Gigantes, que está a 2 horas.
Está a 2 horas, está lejos, ¿eh? Coche, o sea, para ir y volver.
De hecho, ya nos había dicho que nos teníamos que levantar muy pronto, que era como a las 6 de la mañana. Nosotros estábamos con el COVID, estábamos ahí súper cao, y dijimos... mira, es que no va a ser posible mañana levantarnos.
Hombre, tampoco
a esas horas y hacer...
Estábamos pre-COVID, o sea, en verdad
estábamos
teníamos fase de incubación, no lo sabíamos. Luego ya cuando ya nos salió positivo y todo, ya le dijimos, mira, no podemos verte.
Sí, la cuestión es que es un sitio muy chulo de senderismo y esquí, que...
Es como todos los sitios, que para ir un día dices, ostras, me quedaría más tiempo.
Me quedaría más, sí.
Después de haber llegado hasta aquí.
Sí, sí.
Estar solo un día.
Pero vamos. Y luego, mucha gente hace desde Wroclaw, incluso que, o sea, si pillas un vuelo que te vas 4 o 5 días a la ciudad, mucha gente dice, ostras, no me voy a ir sin ver el campo de concentración de
Auschwitz.
Pero es que el campo de concentración...
¿Pero no te está más cerca de Cracovia?
Claro, pero si has hecho la excursión, si tú te has venido a Wroclaw y no sabes si vas a volver o no, tal, pues a lo mejor te la haces. Que será como 1 hora y media lo que hay, tampoco es que sea una locura. Pero mucho más cerca está otro campo de concentración que se llama Gross Rosen, que es mucho más...
Gross Rosen era solo de chicas, ¿no?
No. Es uno de los campos de concentración más duros que hubo en Alemania nazi, y ya está bastante como en ruinas, ¿no? Uh-huh. Que no, ya quedan barracones y tal, pero hay muchos han caído y demás. Pero dicen que es una visita muy impactante, que también algún año de estos iremos. Problema, que tampoco, que necesitas coche. Es que un año deberemos de pillarnos un coche, aunque sea un par de días, para hacer excursiones. O lo que tú dices, nos vamos ya directamente en furgoneta y entonces ya...
Ostras, lo malo es que...
Es que hay un tramo,
te iba a decir, si te hace falta 900 kilómetros para llegar, casi para jubilar a la furgoneta.
900 kilómetros para llegar...
Para llegar a Alsacia.
Quiero decir, Alsacia desde...
No, que una vez estás en Alsacia tienes que hacer 900 kilómetros más para llegar. Pero bueno, Alsacia se llega.
Sí, sí, Alsacia hemos ido nosotros en verano, pero claro.
A ver, se puede llegar más fácil todavía si te vas moviendo más rápido.
Yo siempre he dicho que a mí me gustaría el poder dejar la furgoneta en un sitio y luego ya voy y me vuelvo y ya la recojo en vacaciones.
Claro, porque en Navidad, luego en Semana Santa, luego en verano.
Y así vas ya, pues haciendo poco a poco, vas recorriendo toda Europa.
Pues a lo mejor existe, ¿no? En vez de Home Exchange,
lo que existe es en muchos campings que te permiten hacer como... No sé, guardería de caravanas y cosas así, o en un parking normal también. Pero el problema es que ciertamente
eso tendrá un
cuando
coste.
Claro, eso va a tener un coste, y que luego cuando llegues a ver si todo está bien, si no, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una opción para hacer un año.
Yo creo
de
que lo que hemos dicho, Polonia muy olvidado por la gente cuando realmente vale muchísimo la pena, económicamente de presupuesto, bien. Además, esto va a ser tonto lo último, quiero decir, cada vez está más caro, o sea que mejor hacerlo ya que ir esperándote. Y realmente es sorprendente, es cómodo, es bonito,
sí.
Tiene muchas opciones, también yo lo veo así como muy para niños o muy para descubrir, y si te gustan ciudades medievales...
Es que la veo una de las mejores ciudades para visitar con niños de toda Europa, por el tema de los enanitos, por el tema del parque acuático, porque tienes muchos cafés donde puedes pasar toda la tarde tomándote un té mientras los niños están a su bola. Luego tienes en invierno la nieve, en verano pues hace calor. No sé, cada época tiene su cosa. Y
lo que has dicho, si llegas al mercado medieval y está nevando, eso a los niños les súper encanta. Sí, luego sí. Está la feriecita esa. Bueno, feriecita.
La feria es el mercado navideño.
Sí.
Vale. Pues eso. Que vamos, que es, para niños es el mejor destino, uno de los mejores destinos. Hombre, a ver,
no es Euro Disney.
Euro Disney mejor. Pero dentro de los destinos ciudad es de lo mejorcito que hay.
Claro, si mucha gente va a un sitio que ahora está como de moda, que se llama, te voy a decir que se llama País de Fu, y se va a llamar de otra manera.
País de Fu es una, sí, es un parque temático más, sí, pero que ha querido, enfocado a los mayores, ¿no?
Sí, pero han querido hacer el medievo, y yo he visto vídeos y he dicho, pero si eso ya existe. O sea, quiero decir, para meterme en un barecito medieval, donde la gente va de vestida de medieval.
Pero no hacen justas medievales.
Kind of.
Bueno, pues
lo que pasa es que, claro, allí te hacen en un día 60 espectáculos, claro, o algo así. Es que es, pero eso, que la gente que busca ese tipo de sensaciones, o que, bueno, de sensaciones, quiero decir.
¿Cómo se llama? Puide, no sé qué. Sí.
Sí. Que hay, pero uno en España y hay uno en Francia. Porque
sí,
yo el que he visto,
¿no?,
es en Francia.
En Toledo.
No estoy segura dónde, pero esto obviamente no es patrocinado.
No, pues ya. Sí.
Pero si nos quieren dar dos entradas, pues nosotros como
lo contaremos,
vamos y contamos.
Contaremos a ver cómo.
Sí, pero que a mí me recordó esto cuando lo vi.
Sí, un poquito. Douglas,
en plan, pues una cervecería. Que es que en verdad el medievo es el medievo. Si lo quieres recrear o si lo tienes ya.
O si lo tienes ya, pues va.
Si lo tienes ya, pues
no tienes que hacerlo de cartón piedra.
Claro.
Pues esto ha sido un poco el capítulo de hoy. Esperamos que os haya interesado ir a una de nuestras ciudades. Por lo menos, no voy a decir si es que de favoritas, pero por lo menos de las
visitables.
Que más
además,
vamos.
Sabemos que el año que viene en Navidad, ¿dónde vamos a ir? No lo sabemos,
pues seguramente,
pero.
Pues seguramente cae.
No,
casi
es que
años,
siempre
no
vamos
todos,
a X sitio y luego más.
Más algo polaco.
Claro.
Pero no sabemos, igual no. Igual no.
Igual no, igual no.
Lo que pasa es que, claro, tiene una cosa ahí de que es. Impresionante.
No, es que tenemos nosotros amigos en el parque acuático.
Claro,
es que tenemos amigos.
No, claro, ya, es que ya en el parque acuático ya empieza
somos
a conocer
famosos.
A la gente de.
Claro,
de año
claro,
año.
Claro.
Pero es que. Yo qué sé, es que es una relación calidad-precio inmejorable. Imposible mejorar, con lo cual, pues probablemente vuelva a caer.
Y además está cerca, que quiero decir que no es como un super viajazo.
No, no es.
Que
no,
a lo mejor.
No hace falta hacer muchas horas de vuelo.
Claro, que quieres ir a Filipinas, ya tener ganas de ir a Filipinas, pero es caro el billete de avión, pero es que hay un montón, vamos, va a depender de cuál sea tu aeropuerto, sí, origen, pero que Polonia tiene, Polonia tiene muchos destinos con compañías baratas.
Y eso ha sido todo por esta semana.
Bueno, si vais y con que os guste la mitad de lo que nos gusta a nosotros, seguro que lo disfrutáis un montón.
Sin duda. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Tiempo de Viajes.
Hasta la próxima.
La semana que viene.